nostro sport.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Nostre Sport Radio. Como siempre, todo ese repaso de lo que va a suceder cada fin de semana en el deporte de valenciano y también en el deporte universitario. Los saluda atentamente Matías Sartori, quien les habla, y también a mi izquierda tengo a mi amigo y compañero Andreu Moreno. ¿Qué tal, Andreu?
Muy buenas, Matías, muy buenas a todos nuestros oyentes. Como bien has dicho, vamos a repasar pues todas las previas de este deporte valenciano y universitario y recordar a nuestros oyentes que nos pueden seguir, como no, en radio por el dial 102.5 de la FM, pero también por internet en la dirección radio.upv.es. Y si te parece, María.
Matías, ¿se parece?
Sí, María, yo ya no sé lo que estoy pensando, fin de semana, María, bueno. Empezamos con la previa del Valencia, empezamos con fútbol, primera división. Difícil compromiso contra el Málaga, Matías.
Así es, arrancamos con el deporte rey, hablamos de fútbol, es turno hablar del Valencia Club de Fútbol, que tiene un compromiso muy complicado este fin de semana al recibir al Málaga, un Málaga que, recordemos, tiene un jugador que pasó por las filas del Valencia.
Que no es otro, ni más ni menos, que Isco, que salió este verano un poco por la puerta de atrás, cuando toda la afición reclamaba un poco más protagonismo para el canterano. Unai Emery no le daba ese protagonismo y al final decidió salir del club de Mestalla.
Exacto, y junto a Isco también recordemos que viene Joaquín, un mítico también que pasó por las filas del Valencia. ¿Y qué te parece si hablamos con nuestro especialista en este equipo? Nuestro especialista es José Luis Cortés. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Matías.
Bueno, adelantándote en este fin de semana, gran partido el domingo.
Muy buen partido entre el tercero y el sexto clasificado, el equipo de los millones y el Valencia, y la vuelta de Joaquín y Isco a Mestalla.
Por lo que dices lo de la vuelta de los millones, ayer escuchaba yo una información de Onda Cero, de un posible inversor inglés que está posiblemente bastante interesado en comprar el Valencia. De momento son solo rumores, pero bueno, no estaría mal que viniera un jeque de estos y ponser aquí los millones, ¿no? Pudiéramos fichar a, yo qué sé.
Pues soluciona la vida un jeque, ¿eh?
A Drogba, por ejemplo, que nos hizo un roto en la Champions.
A Drogba, compañía, Neymar, o que vuelva a Mata, o Villa, si no lo quieren.
José, este domingo, ¿con qué Valencia nos vas a encontrar? ¿Con el Valencia que pelea por la Liga de Campeones, por ingresar, por estar en esa tercera plaza, o un Valencia como el que vimos esta semana en un empate a cero contra el Cádiz?
Bueno, yo espero que el Valencia pues pueda volver un poco a la senda de la victoria que tenía antes de jugar contra el Chelsea. Parece que juegan contra el Chelsea, ha empezado el mal juego, la mala racha y los malos resultados. Y bueno, el otro día hubo una cena de conjura para intentar volver a esa senda de victorias, y esperemos encontrar con Valencia pues que ataque, que luche y que intente enganchar un poco a la gente y a la afición.
José Luis, ¿se sabe más o menos quién va a defender la portería? Porque está claro que el debate está abierto. Guaita se supone que no juega por unas supuestas molestias. Parece que ya está recuperado porque jugó en Cádiz. Vamos a ver si Emery apuesta por Alves o por Guaita, ¿no?
Sí, yo pienso que Unai va a seguir con Alves. Y a lo mejor se ha producido ahora un poco un relevo, donde la Copa y la Europa League va a ser para Guaita y para Diego Alves la Liga. Pero bueno, como es el último partido antes de vacaciones, yo pienso jugar a Alves y luego ya pues veremos a ver durante las Navidades qué decide el técnico valencianista.
Cuéntanos, José, ¿vuelve Ever Banega?
Sí, yo creo que va a jugar. A lo mejor no está ahora al ritmo de partidos, pero bueno, los 10 minutos o 15 minutos jugó en Cádiz, pues se notó que quizás es el único que puede hacer que cambie el Valencia un poco de cara. Tino Costa está sancionado y no Parejo, yo creo que no hizo un buen partido en Cádiz y sigue sin contar con la confianza de Unai, y no se sabe incluso si este invierno podría ser traspasado o cedido.
Bueno, vamos a la provincia vecina, nos vamos a Castellón, porque también otro equipo de la comunidad como es el Villarreal tiene un gran compromiso este fin de semana, ni más ni menos que visitando a los Osasuna.
Sí, juega este domingo en casa a las, me parece que
6 de la tarde.
6 de la tarde, correcto.
Apúntatelo ahí, ¿eh?
Lo tengo por aquí, que lo tenía. A las 6 de la tarde, y bueno, pues un partido importante. El Villarreal está en un momento bastante malo en la liga, sobre todo. Está al puesto 17 con 15 puntos. Y el Osasuna pues está séptimo con 22.
¿Cómo veo peligrar yo a Garrido como el Villarreal no gane el domingo en el Reino de Navarra, ¿eh?
Para mí, la semana que viene tiene nuevo entrenador, ¿eh? Yo me juego por eso.
Sí, yo pienso que también, que Garrido ya está un poco sentenciado. Yo creo que mala actuación en la Copa, la eliminación de la Champions, no entrar ni en la Europa, y la mala posición sobre todo de Liga con un equipo que tampoco me parece que esté para estar ahí. Así que yo creo que le ha costado ya el puesto a él.
Y es que además la visita no es fácil, visita al Reino de Navarra, un Osasuna que está haciendo una gran campaña, porque si no estuviera el Levante haciendo la campaña excepcional que está haciendo, sería una de las revelaciones de la temporada. Va séptimo con 22 puntos, a 2 puntitos de Europa, muy buena campaña la de Osasuna y difícil cancha para el Villarreal para tratar de remontar el vuelo un poquito en Liga.
Sí, el Reino de Navarra para mí es uno de los campos más complicados, aprieta mucho la gente, el equipo se motiva mucho, los Osasuna, aparte este año está jugando bien, está séptimo, como tú decías, y el Villarreal es que llega en un momento bastante malo. Eso es, se junta el hambre, el perro con hambre, con las ganas de comer, y no creo, está muy difícil el partido.
Pues ahí, juntándose todos estos ingredientes, te despedimos, José, muchísimas gracias y esperemos la mayor de las suertes para el Villarreal y el Valencia. José.
Vale, un abrazo, Matías. Venga, hasta luego.
Ahí pasaba José Luis Cortés, siempre informándonos sobre la actualidad del Valencia Club de Fútbol y del Villarreal. Es turno a hablar, no nos olvidemos, del Levante. Es turno a hablar de ese Granada-Levante que tenemos este fin de semana también, Andreu.
Sí, será el primer equipo valenciano de Primera División que juegue, porque si el Valencia lo hace a las 9:30 y el Villarreal a las 6, será a las 4 también el domingo, cuando el Levante visite el estadio del Granada. Un Levante que, como no, quiere terminar el año tercero, quiere arañar esa posición al otro equipo de Valencia. Y vamos a ver si lo consigue, porque bueno, el Granada no está haciendo mala temporada, empezó mal, parece que se ha ido recuperando un poquito, estuvo varias jornadas en el farolillo rojo, ahora mismo es en el puesto número 15.
Exacto.
Ha salido del descenso y no está mal. Para lo que se esperaba del Granada, yo creo que no está haciéndolo mal.
No, yo creo que tampoco. Igualmente el Levante lo está haciendo mejor. El Levante que viene de ganarle al Sevilla, un equipo andaluz, y ahora que viaja a Granada, otro equipo andaluz. Y como entre andaluces entienden, que mejor que nuestro compañero Luca, para que nos cuente un poquito la actualidad del Levante. ¿Cómo estás, Luca?
Muy buenas, ¿qué tal, Matías? ¿Cómo estamos?
Ahí estamos. Cuéntanos, porque seguramente es gran conocedor de estos equipos andaluces.
Muy buenas, pues en realidad el Granada afronta este partido con la necesidad de conseguir un buen resultado para conseguir borrar esta desastrosa semana, porque tanto contra Getafe y en Liga y la Real Sociedad en Copa dieron una imagen lamentable, sinceramente, tanto por resultado como por juego, y también con la necesidad de no, porque si pierden podrían caer en puesto de descenso, y eso a la hora de irse de vacaciones puede ser un golpe bastante grande para la moral. Por eso, en realidad, tienen más necesidad que el Levante.
Entonces, ¿tú crees que bueno, eso beneficia en principio al Levante, que afronta el partido sin una presión añadida de tener que ganar sí o sí? ¿Beneficioso para el Levante, entonces?
Puede ser, pero ante la necesidad, yo creo que Granada saldrá con más ganas de, más que nada con más necesidad de ganar el partido. El Levante, si consigue ganar el partido, le pondría el broche de oro a una magnífica temporada. Pero sí que es verdad que Granada tiene más necesidad.
¿Qué te iba a decir, Luca? Vuelve el capitán, vuelve Sergio Ballesteros, sí, y también viene Farinos. Sí. Una buena noticia para el equipo de Jim.
Grandísima noticia para el equipo de Jim, porque finalmente tanto Farinos como Ballesteros han conseguido superar su molestia. O sea, Ballesteros recibió un fuerte golpe en la zona lumbar contra Sevilla y esta semana no ha podido entrenar todos los días, pero al final se ha conseguido recuperar. Y Farinós también tenía tenía molestias en los isquiotibiales y también ha conseguido superarlo. La única baja confirmada es la de Del Horno.
Bueno, ahí tenemos toda la actualidad del Levante. Luca, te mando un fuerte abrazo. Sí. Aquí con Andreu, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Bueno, mucha suerte para los equipos valencianos en fútbol. Y es turno de cambiar de deporte. Hablamos del deporte de la canasta, porque este fin de semana el Valencia Basket levanta el telón de la 14ª jornada de la Liga Andesa frente al Cajasol, que será este sábado. Un Valencia Basket que también quiere terminar bien este año.
Pues sí, será a las 7:30 en La Fonteta. Duelo por todo lo alto, porque recordemos que la Copa está en juego, ambos equipos están empatados, tienen el mismo balance con 6 victorias y 5 derrotas, son sexto y séptimo, y este duelo se antoja crucial de cara a esa clasificación de la Copa del Rey, y que recordemos que se jugará en Barcelona, se clasifican los 8 primeros. Si te parece, para que nos comente un poco cómo va a estar este duelo.
¿Quién mejor que nuestro compañero Carlos Ríos? ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, buenas, Matías.
Bueno, gran partido tenemos este fin de semana. Buena forma de comenzar la jornada número 14. El Valencia Basket contra el Cajasol.
Bueno, el titular más o menos de este partido sería ganar o ganar. Es un duelo directo para la Copa del Rey. Valencia Basket viene una dinámica negativa, 2 derrotas seguidas, aunque bueno, no había que hacer gran drama de eso porque realmente estaba dentro del guión posible esas dos derrotas, así que el Valencia Basket tiene que ganar para no complicarse la vida en la Copa del Rey.
¿Se espera, Carlos, que debute ya Rakosevic? ¿O cómo lo ves?
Sí, sí, debutará este fin de semana y bueno, dará un poco de aire fresco al juego interior, que está un poco a las bajas y necesita, pues eso, un poco de aire fresco para que algunos jugadores vayan rotando y vayan cogiendo aire en el banquillo. No creo que no va a ser uno de los protagonistas, pero bueno, eso, es minutos de rotación importantes para el equipo, claro.
¿Crees que puede afectar mucho al equipo la ausencia, en este caso, de Thiago Splitter, que ya no está más en las filas del conjunto taroncha?
Hombre, ha afectado tanto que los dos partidos sin él, vamos, los ha perdido de cabeza. Sí. Parece que en la Eurocup se ha recuperado un poquito.
Bueno, fue un partido especial de Eurocup también, donde tampoco habían representantes como Parker, que eso también hace que baje un poco el nivel de competición debido a que no hay estrellas de la NBA.
Bueno, Thiago Splitter te da un salto a competitivo muy grande, es decir, yo creo que con Splitter puedes competirle a los dos de arriba, en, pues, por ejemplo, en un torneo como la Copa del Rey, y sin Splitter pues das un bajón, y ahora mismo yo creo que el Valencia Basket pues sí que lo va a notar, pero bueno, realmente la temporada está planificada para contar sin Thiago Splitter, entonces, pues bueno, este es el Valencia Basket que hay, y yo creo que hasta la fecha, pues bueno, ha conseguido 6 victorias, y bueno, pues realmente es que Thiago Splitter fue pues un poco como el regalo de Navidad, ¿no? Un poco de, bueno, vamos a hacer disfrutar la afición, pero había que contar sin Thiago Splitter, y bueno, ahora vuelta a la realidad y a jugar con lo que tiene.
Claro que sí, Matías, que recordemos que este equipo es el de la cultura del esfuerzo.
Exacto.
Que aquí no podemos contar con estrellitas de la NBA tal, aquí lo que cuenta es el esfuerzo de los componentes. Exacto, el espíritu de los jugadores de la plantilla. También otro duelo será en este caso el domingo a las 12:30, el que enfrente al Lucentum de Alicante contra el UCAM Murcia. El Lucentum, que está haciendo un temporadón bajo mi punto de vista, y el Murcia, que parece que no está respondiendo a las expectativas iniciales de principio de temporada, está ahí penúltimo, en descenso. Buena oportunidad, ¿no, Carlos, para que el Lucentum se afiance en esos puestos de arriba y dé un pasito más para clasificarse para la Copa?
Bueno, jornada clave para el Lucentum de Alicante. Va a jugar contra ahora mismo un equipo situado en zona de descenso, y Lucentum ganando se colocaría con 9 victorias, pensando que Caja Laboral recibe al Barça, es decir, que podríamos pensar que va a perder y no sería ningún caos, y entraría entre los 4 primeros. Es decir, Lucentum ahora mismo puede mirar por ser cabeza de serie en la Copa, que eso a lo mejor al principio de la temporada no estaba en los objetivos ni, vamos, yo creo que ni pensado, vaya.
Yo no sé si lo sabéis, os voy a aportar un dato curioso que me hizo gracia ayer cuando estaba viendo las estadísticas. Se han enfrentado 3 veces estos dos equipos, el Lucentum y el UCAM Murcia, en el pabellón del Lucentum, en el centro de tecnificación. Los dos primeros duelos los ganó el Murcia, pero el último duelo, que fue en la temporada 2009-2010, lo ganó el Lucentum por 113-69, por 45 puntos de diferencia.
Madre mía, ¿eh?
No estaría mal que se repitiera, ¿no?
Hombre, para nada, y realmente el partido debía apuntar un poco a eso, porque el Lucentum, eso sin no confiarse, porque UCAM Murcia es un equipo muy guerrero, pero fuera de su casa baja mucho sus prestaciones, y Lucentum tiene que salir a por todas, con mucha hambre. Además, Ivanov, yo creo que ahora mismo es el jugador más en forma de la Liga Endesa, y bueno, realmente tiene que darle ese regalo a la afición, colocarte con 9 victorias, 3 derrotas, que ya vas lanzadísimo a por la Copa y, por qué no, ser cabeza de serie.
Menudos fichajes que ha hecho el Lucentum Alicante con Singler, que bueno, ahora se ha ido al Madrid. Ivanov, muy buena el trabajo de la Secretaría Técnica este verano del Lucentum, grandes fichajes que están respondiendo muy bien.
¿Cómo cambió, no, el panorama en el equipo alicantino del año pasado a esta temporada?
Bueno, sobre todo yo creo que es que Chus Vidorreta, para mí, es el gran artífice, es un gran técnico, ya lo hizo muy bien en Bilbao. Yo creo que construyó este Bilbao que ahora vemos, que el año pasado, por ejemplo, fue finalista de la Liga ACB. Y yo creo que todo ese mérito es para el técnico, que le han dado penos galones. Tú a quien quieres, él ha fichado con muchísima cabeza, demostrando que es una persona que sabe muchísimo baloncesto, ha fichado lo que ha querido, y obviamente pues un equipo se construye a partir del entrenador, que muchos equipos deberían aprender de eso. Y bueno, pues nada, enhorabuena a Chus Vidorreta, que ha hecho un trabajo magnífico.
Bueno, esperemos entonces, Carlos, que Lucentum tenga ese regalo de Navidad anticipado este fin de semana en el centro de tecnificación. Muchísimas gracias, Carlos.
Un abrazo a todos.
Ahí pasaba por los micrófonos de Nostre Sport Radio Carlos Ríos, el especialista en la Liga Endesa. Ahora seguimos hablando de baloncesto, es turno hablar de las chicas también.
Pues sí, porque el Roscas Ares se enfrenta mañana mismo Mentira, dentro de un ratito.
En un ratito.
Dentro de un ratito, sí, lo tenía que apuntar.
A la noche, concretamente.
Exacto, al Celta. Pero este duelo pasa totalmente inadvertido si tenemos en cuenta, otra vez, la decisión inexplicable. Nadie entiende por qué ha sido destituida Natalia Jeková.
Fue Natalia Jeková que lo venía haciendo bien, venía a ganarle 20 puntos al Perfumería. Decisiones que se toman dentro de los pasillos de la Fonteta en la ciudad de Roscasares.
Yo, bueno, ahora vamos a hablar también con nuestro especialista en el básquet femenino, con José Luis Silvestre, a ver si nos puede arrojar un poquito de luz sobre este tema, pero realmente yo no llego a entender por qué la familia Ross sigue confiando tan ciegamente en Carme Lluveras, que realmente es quien toma la decisión de que Natalia Jeková abandone el club. ¿Tenemos ya Silver?
Sí, a ver, José Luis, cuéntanos. Hola. ¿Qué está pasando en el Ciudad Roscasares?
Bueno, pues como sabéis, ha sido una semana complicada, ¿no? Con la destitución, por lo menos para mí, y creo que para la mayoría de las personas, por sorpresa, Natalia Jeková. Y bueno, hoy han incorporado a Roberto Íñiguez. Como sabéis, Roberto Íñiguez viene de las categorías inferiores del Valencia Basket. Es un jugador, bueno, ha sido un jugador ACB, ha estado 2 años en el Pamesa y se venía ocupando, ¿no?, de la escuela del Valencia Basket. Pero claro, porque esa es la pregunta, creo que nos hacemos todos, oye, ¿por qué? ¿Por qué estando de líder de la Euroliga, de líder de la Liga Femenina, sustituimos a Jeková, ¿no? No sabemos, la verdad es que el motivo que ha dado el club, ¿no?, que es que, bueno, pues que consideraban que están un poco acomodadas, comentaba Lluveras, que no eran nada contra Jeková, al contrario, ¿no?, que era una gran profesional, pero que creían que con otra persona pues podían sacar un rendimiento extra. Pues se hace un poco raro, ¿no? Es cierto que el Rosa ya ha tenido dos derrotas, ¿no?, en la Euroliga, contra el Praga y en el Lituania, ¿no?, el Vilnius. Pero bueno, no sé, la verdad es que también haya tenido importantes victorias, ¿no?, como la de Turquía, como el palizón que le dio al Perfumería de Salamanca. Y el equipo parecía que estaba funcionando bien. No lo sé, a mí la verdad es que personalmente tampoco me acaba de convencer, ¿no?, dejar de prescindir de una persona como Jeková para apostar por una persona que tal vez no tenga todavía la suficiente experiencia, ¿no?, en el baloncesto, en la competición más de élite.
Y con este concepto, entonces, si Ricardo Íñiguez pierde 2 partidos, entonces podríamos decir que también está en la cuerda floja.
Pues no lo sabemos, la verdad es que la verdad es que es un escenario complicado.
Creo,
¿no?,
que a ti también te sorprende, como a todos los que decimos el Roscasares, ¿no?
Sí, me sorprende muchísimo. Creo que además la afición y el equipo estaba bastante próximo a Jeková. Le deseamos, como no puede ser de otra manera, toda la suerte del mundo a Ricardo Íñiguez, que además, como venimos a contar, es una persona pues muy próxima y a la que queremos del mundo del baloncesto valenciano. Pero imagínate lo que tú estás comentando, imaginemos que no sale bien, que el equipo no acaba de encontrarse y sufre un pequeño bajón. Claro, todas las responsabilidades, todas las miradas van a estar puestas en él, ¿no? Tal vez una apuesta por un entrenador más consolidado, un mayor peso, hubiera sido decir, bueno, pues hemos cambiado para apostar por un proyecto todavía mejor, pero esto no deja de ser una apuesta de futuro, que si sale bien, pues oye.
Recordemos que Jeková ha ganado 4 Euroligas, que ha clasificado a sus equipos para 9 fases finales de la Euroliga.
O sea, que tiene un currículum que no pudo, en este caso, expresarlo en el Ciudad Roscasares.
Yo creo que en el Ross tendrían que hacer un poco de autocrítica. Germán Ross debería mirar un poco qué está pasando aquí y apuntar un poco las miradas más hacia Carme Lluveras, que desde que está ya de general manager, el Ross tampoco ha hecho nada espectacular. Y es ella la que da unos bandazos y unos cambios de rumbo totalmente inexplicables.
Yo creo que no tengo tan claro si esta decisión proviene de la general manager, de Karma, o viene del señor Ross. Eso sería una muy buena pregunta. Es verdad que, oye, es que el Ross Casares lleva 5 entrenadores en 6 años y es un proyecto siempre muy ambicioso y a lo mejor pues, precisamente lo que le falta es un poquito de continuidad. Jeková no lo vamos a descubrir. Quiere decir, es que no hace falta más que ver su trayectoria para decir, ¿es una de las grandes? Sí, es una de las grandes. ¿Se le podía pedir más a este equipo? Pues sí, también yo creo que a todos nos costaba un poquito entender cómo una apuesta tan ambiciosa con jugadores a lo mejor como Jackson, que no estaban rindiendo a su máximo nivel, ha llevado a perder partidos como el de Lituania o el de Praga. Pero bueno, quiero decir, es que es la primera temporada de Jeková, el equipo realmente estaba a un buen nivel, no lo sé, a lo mejor hubiera sido interesante apostar un poquito más, ¿no? No lo sé si a lo mejor ha intervenido algún factor personal, alguna discusión, no lo sabemos.
Muy bien, José Luis, muchísimas gracias, esperemos que el Roscasares continúe en un buen sendero para ver si termina bien el año, en este caso con un nuevo entrenador.
Bueno, no olvidemos que el viernes por la noche juega contra el Celta de Vigo, ¿no? Un partido también importante.
Sí, lo hemos comentado, dentro de nada, de un ratito juega allí...
En una horita empieza el partido.
Exacto.
Muy Silver, bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos la semana que viene para seguir hablando de lo que está sucediendo en el Ciudad Arroz Casares.
Muy bien, venga, un saludo.
Venga, y pasaba nuestro compañero, un poco tocado creo también, ¿no? Por la decisión que tomó el club.
Más que tocado, sorprendido, porque es algo que nadie entiende. Pero bueno, si te parece, pasamos ya página para comentar el último duelo de la canasta de este fin de semana, el que enfrentará a la Universidad Politécnica contra el Valencia Basket, contra el filial del Valencia Basket.
Partidito,
en este caso.
¿Eh?
Sí, no está mal. La verdad es que la Universidad Politécnica, recién ascendido a la Liga EVA, comenzó un poco dubitativo la competición, pero bueno, ya ha ganado dos partiditos, está ahí consolidándose en la categoría y la verdad es que apunta maneras el equipo universitario.
Y hay jugadores de la talla de Santa María también que tiene experiencia en esta liga y esperemos que lo saque a relucir, ni más ni menos que en un partido tan especial como en este caso el filial del Valencia Basket.
Recordad que será el domingo a las 6 aquí en la Universidad Politécnica de Valencia.
Ahí estaremos apoyándolos, ¿eh? Y seguimos hablando porque es turno de hablar de otro deporte, del balonmano. Tenemos jornada también de Asobal, en este caso del Torrevieja, que tiene un partidito, ¿eh? Ni más ni menos que contra el líder, contra el Barcelona. Andreu.
Sí, la verdad es que el Torrevieja está haciendo, bajo mi punto de vista, un temporadón. Es la gran revelación de la Liga Asobal. Marcha quinto con 15 puntos, aunque tenemos que decir que lleva dos derrotas consecutivas que le han mermado un poquito la moral. Si no, estaría casi rozando la cuarta o tercera plaza, pero bueno.
Esto no puede quitarle mérito a todo lo que viene haciendo.
Para nada. La verdad es que el Barça llega líder invicto. El fin de semana pasado ganó en ese duelo estelar al Atlético de Madrid en casa del Atlético de Madrid. Así que vamos a ver qué es capaz de hacer el Torrevieja contra este duelo. Pero bueno, esta no es la Liga del Torrevieja. Y si perdiera, tampoco pasaría nada. Está haciendo un temporada, de todos modos, el equipo alicantino.
Y por otra parte, el Alcer, que está ya en lo más fondo de la tabla, va a intentar, dentro de lo que pueda, intentar escalar algunas posiciones de tal forma que pueda conseguir esa permanencia que tanto le cuesta a este equipo valenciano.
Sí, yo tengo confianza en que el Alcer vaya a mejorar este rendimiento. Será el sábado a las 6:30 cuando se enfrente a la Academia Octavio. La Academia Octavio es noveno con 14 puntos. El Alcer, como dices, es colista. Pero de buen seguro que bueno, que los chicos porteños consiguen mejorar ese rendimiento, a ver si pueden sacar un poquito la cabeza de ese pozo.
Pasamos ahora al fútbol sala, vamos
si
a hablar.
Si te parece, sí. Matías, un último apunte de balonmano, gran hazaña, las chicas de la selección española están en semifinales del Mundial. Hay que darles el mérito que se merecen y dentro de un rato, a las 11:15, juegan la semifinal contra Noruega, actual campeona olímpica. Ya lo que consigan está
Es para aplaudirlo. Recordemos que derrotaron a Brasil, la anfitriona, el maracanazo, llevándonos a la nostalgia del fútbol en este caso. Ahora vamos a hablar rápidamente del fútbol sala. Mencioname, Andreu, ¿qué tenemos este fin de semana? El Benicarló contra el Caja Segovia, ¿no?
Pues así es, el Benicarló contra el Caja Segovia. Jugarán el 22, o sea...
La semana que viene.
Todavía no hay horario porque está España jugando el pre-europeo, el mundial, de 2012. Jugó contra Noruega y ganó 8-0, así que hasta la semana que viene, entre semana, no habrá jornada de división de honor. Y después tenemos otros dos partidos en división de plata. Uno será el Playas de Castellón contra el Unión África Ceutí. Ese partido importante para el Playas, que continúa en descenso contra el cuarto clasificado. A ver si el Playas también empieza a remontar el vuelo. Y nada, el otro duelo estelar de esa división de plata será el que enfronte al Burela contra el UPV.
El equipo de esta casa, el UPV Mariste, qué mejor para hablar con Jordi Lledó, uno de los máximos artilleros que tiene esta institución. ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás? Tanto tiempo. Recordemos que lo entrevistamos hace poquito también en los 3 por Televisión y otra vez ahora lo tenemos haciéndonos aquí el favor para hablar nuevamente de este duelo que tenemos este fin de semana. Jordi, ¿cómo te preparas?
Bueno, pues la verdad es que va a ser un partido muy complicado, ¿no? Porque es una cancha bastante difícil. Y nada, es un desplazamiento largo, pero bueno, vamos allí a sacar puntos, eso está claro. Si no, no iríamos.
¿Puede ser que el equipo está concentrado completamente en este partido o a lo mejor algún despistado también está pensando en ese duelo contra el Pozo en la Copa del Rey?
No, yo creo que el equipo está concentrado en ese partido. Hemos mejorado mucho en defensa y yo creo que el equipo está bastante listo para afrontar este partido, que es difícil.
Bueno, recordemos que el Burela
marcha ahí a mitad de tabla, vosotros estáis un poquito más para abajo. ¿Sería un buen revulsivo para ya empezar a coger un poquito moral y tirar para arriba a ver si podéis afrontar este año también promoción? ¿Cómo veis el partido?
Sí, bueno, la verdad es que este año es un poco difícil, ¿no? Porque tenemos un equipo muy joven y la verdad es que lo estamos notando. Empezamos bien y yo creo que a falta de experiencia, pues hay partidos que se nos escapan por poco y bueno. Pero bueno, yo creo que en la segunda vuelta el equipo va a mejorar mucho y si es posible empezamos ya, ¿no? Y en un campo como Burela, pues sumar los 3 puntos sería súper importante para nosotros.
Jordi, por último, el partido contra el Pozo, al final es el 29, lo adelantaron para el 28.
Creo que es el 28 al final.
Vale, bueno, entonces fecha a concretar. Bueno, muchísima suerte para mañana, Jordi. A ver si nos traen un triunfo ahí en Burela.
Vale, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo. Y Andreu, ahora nos sumergimos a fondo en el deporte universitario. Ya hablamos de baloncesto. Ahora vamos a hablar de la San Silvestre Solidaria que se dio cita ayer aquí. Pero qué mejor que hablar con Javier, que bueno, de momento no lo tenemos. Pero también quiero que escuches una canción que es del grupo Amatria, que estuvo aquí. Una canción que es Actitud Azul, que es la que vamos a escuchar a continuación. Es la que dio comienzo a esta cuarta edición de la San Silvestre Solidaria, que se dio, como no, aquí en el campus de la Universidad Politécnica de Valencia. Qué mejor que deporte, atletismo, correr un poco y disfrazado con un buen motivo solidario. Por eso dejamos esta canción para sumergirnos en esta San Silvestre. I feel proud of how we did it, taking care and holding hands. They may say I'm still a dreamer, but that's how you reach a star. And the whisper of the silence, and you told me don't give up. You're a strong and fearless person, and you succeed no matter what. Bueno, te comentaba Andreu, ayer jueves en la, como ya es una costumbre, en la Universidad Politécnica de Valencia, se hace la San Silvestre, esta especie de maratón reducida que reúne a muchísimos participantes, alumnos que se disfrazan y que van corriendo dentro del campus, aportando cada uno 1 euro para una causa benéfica.
¿Tú la corriste, Mati?
El año pasado estuve ahí, pero no me animé a correr porque estábamos currando, pero también la apoyamos, ¿eh?
¿Para qué te disfrazaste del año pasado?
El año pasado fui disfrazado de periodista.
De periodista, como que no queda la cosa, ¿no?
Sí, tenía lo que tenía, agarré una cámara y ya con eso me defendí.
Ah, bueno, no está mal. Correr con cámara y micro tiene más mérito que correr sin nada.
Sí, pero que no se entere la gente del poli, que si corremos con cámaras luego no nos la vamos a cortar más. Vale, tenemos ahora a Javier, que en segundito va a estar hablando con nosotros, responsable también de la organización de esta San Silvestre Solidaria. Recordemos, fue la cuarta edición. Y que nada, el Servicio de Deportes de la Politécnica, en colaboración con Everis, que siempre que puede nos da una mano en el deporte universitario, nos ayudó a correr esta maratón.
Si te parece, mientras tenemos a Javier, recordar a nuestros oyentes que nos pueden seguir tanto en Twitter como en Facebook, como en nostresport.com.
En todas las redes sociales y también en el Facebook buscando la palabra Nostresport, ahí lo pueden buscar. ¿Qué te parece si hablamos con Javier?
Perfecto.
Javier, te tenemos ahí. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos con Javier Villa, que es uno de los organizadores y responsables también de esta cuarta edición de la San Silvestre, ¿no es así?
Efectivamente.
559 participantes, si no me equivoco.
Pues ayer se dieron citas 559 participantes en la cuarta San Silvestre, en la cuarta edición de la San Silvestre Solidaria de la UPV.
Tiene mucho apoyo por lo que vemos este evento deportivo.
Sí, tras 4 años, todos los años han ido creciendo y además no solamente eso, sino que además se han ido sumando a la ya tradición de ir disfrazándose, que cada año son la gente se va disfrazando mucho más y los disfraces son cada vez más elaborados.
La verdad es que cuando alguien organiza una carrera como esta, solidaria, pues le motiva a ver que la gente responde y que la gente participa, ¿no, Javier?
Pues sí, una de las ideas principales desde el Servicio de Deportes de la Universidad Politécnica de Valencia con este tipo de acciones es que en primer lugar la gente haga deporte, deporte popular como son las carreras populares, y por otro lado, como es la San Silvestre, que nosotros apellidamos como solidaria, ¿no? Pues participe de alguna forma en una acción solidaria, ¿no? Y creo que la San Silvestre conjuga, ¿no?, esas dos acciones, lo que es el deporte popular y lo que es una acción solidaria. Y además, si todo se tiñe, ¿no?, pues de color, como ayer con los disfraces, y tiene todo un tono de festividad, y además ayer también pues tuvimos un grupo de música tocando, ¿no?, amenizando pues toda la fiesta, pues fue la verdad muy, muy bonito y muy entrañable.
Dale, Javier, agradecemos muchísimo tu presencia aquí, gracias por compartirnos esa experiencia de esta San Silvestre.
Gracias a vosotros, un saludo.
Recordemos a Andreu que esto fue un evento de la Universidad Politécnica destinado a una escuela de niños de Kumbungungu en Ghana.
Y nos sabe muy mal, pero nos quedamos sin tiempo, así que tenemos que despedir ya el programa.
Pasó
Mati,
volando.
Pasó muy rápido, la verdad, y emplazar a todos nuestros oyentes a la semana que viene, al viernes que viene a las 8, y no sin antes desear muchísima suerte a todos los equipos valencianos.
Un saludo para todos y que disfruten de este fin de semana deportivo.
Nostre Esport.